Apocalipsis 14, versículos del 6 al 12, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Decíamos en nuestra última exposición, sabiendo que estamos interpretando un libro de alto contenido simbólico, que nos vamos a ceñir a la división natural que nos expone el texto que nos ocupa. Y nos lleva a pensar en tres sucesos puntuales con tres ángeles que anuncian sus mensajes a los hombres, y al final vamos a encontrar también unas palabras de aliento por parte de las Escrituras. No olvidemos que la palabra ángel significa mensajero, enviado, aquel que es enviado por Dios para proclamar un mensaje. Por otro lado, también vemos que esta ha sido la actividad constante de Dios desde que Cristo ascendió a los cielos después de su primera venida. Dios ha estado enviando a sus mensajeros una y otra vez para anunciar a los hombres el mensaje de salvación. Continuamente lo ha estado haciendo. A causa de las persecuciones en el primer siglo, a causa de la huida masiva de muchos cristianos hacia otros lugares lejanos, el Evangelio se ha ido transmitiendo por los mismos cristianos que desde Jerusalén, Judea, Samaria, expandieron el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y así ha ocurrido generación tras generación, algo que antes no había ocurrido. El Evangelio estaba concentrado en el territorio de Israel y difícilmente vemos que saliese fuera del territorio. Ocurrió en algunos casos excepcionales, pero no fue la norma de Dios el enviar a predicar el Evangelio a todos los confines del mundo, como ocurrió después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, generación tras generación, después del mandato de Cristo, siglo tras siglo, los mensajeros de Dios han ido por todo el mundo. Por esa razón, recordamos el mandato de Cristo dado a sus discípulos en Mateo 16:15: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, esa es la labor, una de las labores fundamentales de la Iglesia, la edificación del pueblo de Dios y la transmisión del Evangelio a los impíos. En nuestro texto ya estuvimos viendo que aparecían tres mensajeros. El primer mensajero, que lo encontramos en los versículos 6 y 7, que lo vamos a volver a leer, nos dice que vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. A ellos fue dirigido el Evangelio eterno. Por lo tanto, decíamos también que esto no es algo exclusivo del pueblo judío, que tanto empeño ponen en decir que ellos son los únicos escogidos y por lo tanto quieren hacer una división en el tema de la salvación. El Evangelio eterno ha sido predicado a todos los hombres, no a los judíos, a todos los hombres. Y este Evangelio eterno, por parte del ángel, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al Dios creador que ha hecho todas las cosas. El segundo mensajero, también vimos un poco la semana anterior, nos dice, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí se nos hace mención a la ciudad de Babilonia, que es tomada como símbolo de desenfreno, de inmoralidad y de idolatría. Es la gran enemiga de Dios. Representa, en el contexto simbólico en el que está dicho, representa al mundo como centro de seducción del hombre. Un hombre a quien le vende sus encantos, a quien le vende sus promesas, a quien le vende su felicidad. Y es aquí donde encontramos el ámbito donde se han movido estas dos bestias que hemos venido analizando, una para destruir las bases del conocimiento y de la sabiduría humanas, y la otra para destruir la verdadera religión tal y como Dios la presenta en su palabra. Esta ciudad, este símbolo, ha corrompido a los hombres y ha hecho que se entreguen a la idolatría de lo que ella misma representa, y todo con una doble intencionalidad: por una parte, llenar a los hombres con sus seducciones y atraerles con sus seducciones, y por otra, raer el nombre de Dios de la tierra, hacer que el nombre de Dios sea despreciable, que cuando uno hable de Dios suene mal, no parece apto para unas personas tan inteligentes y tan brillantes como nosotros, que ya vivimos en el siglo XXI y por lo tanto no podemos andar con niñerías de estas, que como Dios existe y cosas de este tipo. Por lo tanto, ese es el propósito de la segunda bestia, raer el nombre de Dios, y es el propósito también del mundo en el cual vivimos, menospreciar el nombre de Dios, ridiculizar el nombre de Dios, hacer que todo lo que suena a Dios o al Evangelio sea algo que no encaja dentro de la perspectiva del hombre moderno. Vamos a recordar un poco la historia de lo que supuso Babilonia para aquellos jóvenes judíos adolescentes que tendrían más o menos 15 años cuando fueron llevados desde Judá a Babilonia, que llegaron como cautivos a una gran ciudad, y vamos a ver todo lo que implicó esta ciudad para sus mentes. El ascenso de Babilonia al poder del mundo conocido, el imperio de Babilonia fue enorme, se llevó a cabo de una manera enormemente rápida, muy rápida. Dios le concedió al padre de Nabucodonosor, Nabuzeradán, el poder conquistar el mundo conocido en aquel tiempo. De manera que, transcurridos unos muy pocos años, el número de conquistados era muy superior al número de los conquistadores. Nabucodonosor sabía, era un hombre enormemente inteligente, sabía que iba a ser muy difícil controlar un imperio tan grande, que es prácticamente todo el mundo conocido de aquella época, así que diseñó una estrategia bastante sutil para dominar y subyugar todo su imperio. Se propuso tomar a los jóvenes de las naciones vencidas para manipular sus mentes y sus corazones y para convertirlos en babilonios. De manera que si sus mentes y sus corazones eran babilonios, no tenía ningún problema de que pudiesen atentar contra el imperio, porque ellos eran babilonios. Esto le propondría el que su gobierno fuese estable y su dominio se pudiera permanecer en pie. No tanto por la opresión de enviar soldados y someter a las naciones por el imperio de la fuerza, sino someter a las naciones porque cambió su mente. Una estrategia genial. No hacen falta soldados. Tú cambias la mente de las personas, les das ideas, les empiezas a convencer de otro tipo de cosas y no te hace falta soldados. No te hace falta perseguir a la iglesia con soldados, porque puedes hacer la manipulación enormemente sutil de la mente de la gente para que adore lo que tú quieres que adore y se aleje de la adoración del Dios vivo y verdadero. Esto es lo que quería hacer Nabucodonosor. Nabucodonosor puso en marcha toda su estrategia, y entre los muchos que fueron cautivos a Babilonia estaban Daniel con sus tres amigos y con otros muchos jóvenes más judíos, a los que él introdujo en una especie de formación para que su forma de pensar, sus gustos, sus ideas, sus inclinaciones fuesen convertidas a la cultura babilónica. Como primera medida para adaptar sus mentes y quitarle su identidad, los babilonios cambiaron los nombres de aquellos que trajeron de las naciones vecinas. Y además, el propósito de ellos era enormemente también perverso, porque los más brillantes de las naciones vecinas los quiso poner como príncipes y grandes dentro del imperio babilónico, de manera que cualquier tipo de rebelión quedase completamente neutralizada. Porque los grandes de sus países formaban parte de la corte babilónica de alto nivel. Y por lo tanto, empezó a cambiarle los nombres a todos aquellos que trajo a la corte. Así el nombre de Daniel fue cambiado por el de Belsasar, y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, son los nombres que recibieron por parte de Babilonia. Tanto los babilonios como los judíos reconocían la importancia del nombre. De hecho, todos sabréis que Daniel significa en hebreo Dios es juez. Pero el nombre caldeo que se le impuso a Daniel fue Belsasar, que quiere decir Bel o Baal provee. Por lo tanto, veis de qué manera tan sutil, ya en el mismo nombre empiezan a cambiar la identidad de la persona que va a ser babilonizada. Allí se le empezó a leccionar a Daniel y a los miles de jóvenes que fueron en aquella deportación sobre la importancia de Babilonia en el orden del universo. Es decir, ellos no descuidaron ni los aspectos físicos, ni los deseos de los ojos, ni tampoco el religioso. Le dieron a nivel físico todo lo que podían necesitar en comidas, en bebidas y en todo lo que estaba al alcance de su mano dentro de aquel gran imperio que tenía recursos para todo. A nivel de deseos, cualquier cosa que uno pudiera desear la tenía al alcance de su mano. Para eso eran los príncipes que estaban en la corte del rey Nabucodonosor. Y a nivel religioso también intentaron dotar de todo lo necesario a la mente de aquellos jóvenes para que cambiasen su mente y su adoración. En los murales de sus templos representaban la evolución espiritual que va desde la tierra hacia el cielo y en la que Babilonia era el centro. Por lo tanto, los dioses habían tenido misericordia de Babilonia y la habían creado como una gran potencia que estaba subyugando al mundo conocido. El propósito era que todas estas cosas influyeran a los nuevos ciudadanos que se estaban integrando, que se familiarizaran con toda la cultura de los babilónicos y, desde luego, que aceptasen aquellas doctrinas sobre la creación que eran completamente opuestas, en el caso de los judíos, a lo que ellos habían aprendido ya en los libros primeros de las Escrituras, en el Pentateuco. Pero para los babilonios, Babilonia era la ciudad elegida por los dioses, frente al concepto judío donde Jerusalén era la ciudad elegida por Dios y el templo de Jerusalén era donde Dios se manifestaba. Y Dios era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Todo esto empezó a ser manipulado por los babilonios de acuerdo a su doctrina y de acuerdo a su entorno religioso. Hemos recibido varias descripciones de la ciudad de Babilonia. Según Herodoto, el plano de la ciudad era un cuadrado de 22 kilómetros. 22 kilómetros por cada uno de los lados. Tenía un muro de 95 metros de alto por 26 metros de ancho, con lo cual era una fortaleza inexpugnable para los enemigos que quisieran acercarse para acabar con ella. Alrededor del muro tenían amplios y hondos fosos llenos de agua que impedían los accesos del enemigo. Y por si podía la ciudad estar sitiada, el río Éufrates pasaba exactamente por el centro de la ciudad, por lo tanto la abastecía de todo lo que pudieran necesitar a nivel de agua y por lo tanto para las plantaciones que podían darse dentro de la ciudad para poder permanecer muchísimo tiempo sin ningún tipo de necesidad externa. La ciudad, como sabéis, era famosa por sus grandes edificios. Recordaréis a Nabucodonosor en la terraza de su palacio diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Evidentemente Nabucodonosor tenía una mente brillante para llevar a cabo sus propósitos. Dios le concedió también el deseo de su corazón y era un hombre ingenioso que construyó en Babilonia una auténtica capital de la cultura. Entre ellos estaban su propio palacio. El palacio de Nabucodonosor era un grupo de edificios que tenía más de 9.650 metros de circunferencia. Para que nos hagamos una idea comparativamente hablando, el Santiago Bernabéu tiene 7.700 metros cuadrados. El edificio y sus anejos del palacio de Nabucodonosor exclusivamente tenía 9.600 metros frente a 7.000 y algo del Bernabéu, con lo cual podéis ver la extensión solamente del palacio real. En segundo lugar, algo de las cosas maravillosas que tenía Babilonia eran los jardines colgantes, que es una de las siete maravillas del mundo. Fueron construidos por Nabucodonosor para complacer a la reina Amitis, que añoraba sus montañas natales y donde había una vegetación exuberante. Los jardines colgantes tenían una altura de 23 metros. Estaban sobre la superficie del desierto. No olvidemos que Babilonia está en pleno desierto. Pues allí en pleno desierto, él hizo los jardines colgantes que tenían, como digo, una altura de 23 metros y tenían suficiente profundidad de tierra para sostener los árboles más grandes imaginables, y llenó todo de árboles y de plantación frondosa para darle una belleza exquisita a aquella gran ciudad. En tercer lugar, Babilonia era una ciudad enorme compuesta por muchos templos. Había dos templos especiales. El primero, el templo de Marduk, que estaba en la ribera del río Éufrates. Era una inmensa pirámide, medía 183 metros de base por 146 metros de alto. Las torres Kio miden 114 metros. Es decir, este edificio tenía 32 metros más que las torres Kio. Es decir, si cogemos las torres Kio y le montamos 11 pisos más, estamos hablando de este edificio. Por lo tanto, veis la gran expansión que tenía el imperio de Babilonia y el gran desarrollo arquitectónico en todas las áreas de la cultura. Fue precisamente aquí, en el templo de Marduk, a donde fueron llevados los utensilios del templo de Jerusalén. Cuando los babilonios entraron en Jerusalén y entraron en el templo, lo saquearon por completo. Y todos los utensilios del templo lo llevaron al templo de Marduk. Por lo tanto, ¿qué podía uno pensar cuando los utensilios del templo sagrado de Jerusalén fueron llevados al templo de Marduk? ¿Cuál era el propósito oculto de Nabucodonosor? Pues de la misma manera que habéis estado adorando en el templo de Jerusalén, yo os traigo todos vuestros utensilios para que adoréis en el templo de Marduk. Tenéis todo a vuestra disposición, todos los utensilios para que podáis hacer uso de los sacrificios, de los vasos de la proposición, de las tablas, todo lo que queráis lo tenéis aquí en el templo de Marduk. Por lo tanto, le dio tantas facilidades que la gente empezó a habituarse y a mezclar las cosas que tenían que ver con el templo de Marduk con todos los utensilios que utilizaban en el templo de Jerusalén. De manera que cuando pasó un tiempo, aquello estaba completamente desprovisto del significado y del sentido que Dios le había dado a todos esos instrumentos para ser utilizados específicamente para un uso concreto. En el templo de Marduk ese concepto no estaba. De manera que vemos aquí cómo se empieza a desvirtuar el sentido de todas las cosas. La religión evoluciona. ¿No nos dicen estos, aquellos que viven a nuestro alrededor, cuando le hablamos de cómo tiene que ser la adoración, de cómo tiene que ser un creyente, de cómo tiene que ser la doctrina, de qué es lo que no se acepta en la iglesia, de qué es lo que enseña la palabra de Dios? Y nos dicen, es que eso es muy anticuado, vosotros sois unos fundamentalistas del siglo XV. La evolución, la religión evoluciona, que es exactamente lo que le dijeron los babilonios a los judíos, y los judíos se lo creyeron. La religión evoluciona. Nabucodonosor ha sido tan complaciente que os ha traído aquí todos los utensilios del templo de Jerusalén para que podáis celebrar aquí vuestros ritos. No hay ningún problema en adorar en el templo de Marduk, porque además Marduk es también el dios al que vosotros llamáis Jehová. Da igual, a fin de cuentas. Lo importante es que estéis aquí en un contexto religioso. Esto es exactamente lo que pasa hoy con la verdadera religión. Se ha visto desplazada por las nuevas formas de adorar, por las nuevas modas de pensamiento, unas modas de pensamiento que imponen sus criterios por encima de lo que la palabra de Dios enseña con claridad y a la que no se quiere atender porque la palabra de Dios está anticuada. Tenemos que evolucionar. Ya vivimos en el siglo XXI. Tenemos que ir evolucionando, no podemos adorar como lo hacían los creyentes del siglo XV, o como lo hacían los creyentes del siglo X, o como lo hacían los del siglo V. Nosotros en el siglo XXI adoramos de otra manera. No importa lo que Dios diga en su palabra, es que la religión evoluciona y nosotros tenemos que ir con los nuevos tiempos, porque si no vamos con los nuevos tiempos, ¿cuántos vendrán a adorar como nosotros? Tenemos que involucrarnos en la sociedad y dejar que la sociedad entre en la iglesia, y así todos tan contentos, exactamente tan contentos como estaban aquellos judíos babilonizados. Es decir, de la religión de sus padres ni se acordaban. Nabucodonosor pensaba que si Daniel y sus amigos probaban los lujos de su nuevo estilo de vida, pronto los ganaría para integrarse completamente en la sociedad y en las costumbres babilónicas. Pero podemos ver cómo a lo largo de los siglos Dios siempre se ha guardado un pueblo, que no ha transgredido su ley y que no se ha integrado con las modas sociales de cada época. De hecho, podemos ver cómo otros muchos judíos asumieron rápidamente la mentalidad y la forma de vida babilónicas, pero no ocurrió así con Daniel ni con sus amigos. En el corazón y en la mente de Daniel estaba el propósito de fijar normas según las escrituras y de seguir obedeciendo al Dios de sus padres según las escrituras, aun cuando las circunstancias y aun cuando su mismo nombre había sido cambiado. Pero él se ciñó a las escrituras. Y estamos hablando de un chaval de 15 años. ¿Cuál fue la enseñanza que debió recibir de sus padres para que tuviera absolutamente claro el concepto de que debía obedecer al Dios de las Escrituras y no a la moda de pensamiento que de pronto entró en su vida y que le daba multitud de posibilidades para hacer mil cosas si transgredía la ley de Dios? Pero este hombre, este muchacho, no quiso transgredir la ley de Dios y sus amigos tampoco quisieron transgredir la ley de Dios. Esto nos muestra de qué manera todos nosotros cada día tenemos que tomar decisiones respecto a lo que tenemos que hacer, a lo que debemos hacer y a lo que nos gustaría hacer. Y nos encontramos siempre que lo que nos gusta hacer y lo que debemos hacer son polos opuestos. Lo que nos gusta hacer y lo que debemos hacer son polos opuestos. Es evidente que esto es un asunto de la voluntad. Nosotros elegimos si queremos servir a Dios o no. Nosotros lo elegimos. Nosotros elegimos si queremos ser de testimonio o no. Nosotros elegimos si queremos ser de edificación a otros o no. Nosotros elegimos si queremos honrar a Dios en medio de nuestra generación o no. Nosotros elegimos. Eso sí que lo elegimos. La salvación no la elegimos, pero todo lo demás lo elegimos. Y esto es lo que Daniel quiso hacer. Eligió servir a Dios en medio de una generación idólatra, en medio de unas circunstancias terribles, en medio de amargas situaciones. No olvidemos que este joven fue arrancado de su familia y de su tierra natal, que estaba a cientos de kilómetros, y llevado a una cultura completamente distinta, despojado de todos sus seres queridos y metido allí en un entorno completamente distinto al que había vivido desde su niñez. Estoy seguro que cualquier joven de los que hay en nuestros días, si lo meten en un entorno que es mundano 100%, con todo lo que tus ojos pueden desear y tu corazón puede desear, estarían encantados de vivir en semejante paraíso. Pero Daniel no. Este es el contexto de Babilonia. Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo que intenta seducirnos con una cultura de trasfondo católico, y ahora al catolicismo le añadimos el buenismo y le sumamos el humanismo, y aquí tenemos la cultura mezcla de absolutamente todo lo que tiene que ver con una moda de pensamiento que no es bíblica, que procura esta moda de pensamiento arrancar el verdadero evangelio, de manera que cuando tú expones el verdadero evangelio te tachan de todo menos de persona normal. Una cultura que lleva a la gente por otros derroteros, que están evidentemente de acuerdo al sistema social que nos invade y ante quien tristemente la mayor parte de las iglesias han caído, como cayeron la mayor parte de los judíos que fueron deportados a Babilonia, excepto estos cuatro personajes que aparecen en el libro de Daniel. No olvidemos que el propósito de Satanás y de la bestia es pervertir la verdadera religión y atacar las fuentes del conocimiento. Ese es el propósito fundamental que tiene. Y esto lo consigue ahora no por la fuerza, no por los soldados y ejércitos que envía contra la iglesia y aquí estamos espantados por las persecuciones terribles y las masacres que se producen. No, Satanás no es tonto, como Nabucodonosor no era tonto. Por lo tanto, consigue su propósito por la babilonización de los que se llaman creyentes, cambiándole su mente y dándoles todos los recursos a su alcance para que disfruten y deseen y adquieran los hábitos de conducta, los comportamientos del mundo que nos rodea, que cambie su mente, que cambie la adoración, que cambie la doctrina, que cambie absolutamente todo y queden babilonizados. El propósito es realmente colosal y además mortífero, y además la gente se lo cree. Por lo tanto, sin ninguna presión, sin ninguna persecución, sin ningún sufrimiento, porque la gente lo hace tan a gusto, Satanás cumple su propósito: babilonizar. Hay una advertencia severa para no caer en la seducción del mundo que nos rodea. Continuamente en la escritura está esa advertencia. Hay una advertencia severa para mantenernos firmes en la fe dada una vez a los santos. La fe dada una vez a los santos, no cada época de acuerdo a la cultura, a la sociedad, a la moda de pensamiento y a lo que quiera venir por aquí. No, no, no. La fe es única y la doctrina es única. Una fe que tiene sus fundamentos en la doctrina cristiana y que no cambia dependiendo de los tiempos, sino que se mantiene firme a pesar de los tiempos. Una fe que no se deja llevar según la moda de pensamiento que nos invade, sino que se enfrenta a la moda de pensamiento. Por eso los primeros cristianos sufrieron de una manera terrible, porque se enfrentaron a la moda de pensamiento de aquella época. Si todos se hubieran dejado llevar por la idolatría, ¿cuántos mártires hubiera habido? Cero. Si todos hubieran seguido la corriente de moda que les invadía, ¿cuántas persecuciones hubiera habido? Cero. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado para que esta Babilonia en la que vivimos no nos seduzca, no nos atrape y no nos lleve a la destrucción, que es precisamente lo que este ángel está proclamando. El segundo ángel está proclamando: Babilonia ha caído. Todo este sistema se acaba. Todos estos atractivos brillantes que nos ofrece el mundo, que encandilan a los hombres, que tanto le gusta a las personas de este mundo, todos los encantos de este mundo, todas sus promesas, se van a desinflar y van a desaparecer. Babilonia ha caído. Es lo que decía Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos tiene fecha de caducidad. Caerá. Este es otro aspecto importante de este mensaje. Los hombres piensan que el mundo va a estar ofreciéndoles los encantos de sus deleites, de sus pasiones, de sus vinos, de sus comidas, de sus riquezas, de sus diversiones, de sus entretenimientos, para siempre. Los hombres creen que esta es su morada eterna, que no se van a morir nunca. Es decir, todo el mundo sabe que se va a morir, pero viven como si no creyeran en que la muerte les va a visitar. Creen que aquí está su morada. De ahí la llamada de atención continua que nos muestra la escritura y que el primer ángel está realizando para que los hombres se arrepientan. Está anunciando el Evangelio eterno para que los hombres se arrepientan. Porque si no se arrepienten, más tarde vendrán los llores y lamentos cuando Dios imponga su justicia, y la va a imponer sobre todo el mundo. Lo que ofrece el mundo es un engaño. No vale la pena invertir el tiempo, el esfuerzo, la juventud y todos los recursos en lo que el mundo ofrece, porque siempre acabará engañándonos. El mundo jamás cumple sus promesas. Y por otra parte, el mundo, como estamos viendo, siempre ataca el nombre de Dios y siempre ataca la verdadera religión. Si tú eres una religión cristiana mundana, no tendrás ningún problema. Ahora, si eres una religión, si practicas una religión y si eres un cristiano verdadero, vas a tener muchos problemas, muchos problemas. El mundo en el que vivimos hace a los hombres idólatras de sus modas de pensamiento, hace a los hombres seguidores de sus formas de vida, hace a los hombres que tengan en su mente las metas del mundo, las aspiraciones del mundo, cambia las prioridades del hombre. Y desde luego su propósito es llevarlos a la condenación. Si tú miras al mundo y las cosas que hay en el mundo, y por amor al mundo y por temor del mundo, o por la seducción de las cosas del mundo, dices que no al Evangelio eterno que trae salvación, debes recordar también de qué manera Dios ha condenado al mundo. Babilonia ha caído. Ha caído aquello en lo que te apoyas, y te dejará en la ruina. Esto es un aliento para todo hijo de Dios que vive como Daniel, honrando a su Padre Celestial en medio de un sistema como el que vivimos, que está lleno de encantos y seducciones y nos quiere llevar al ritmo que el mundo mismo marca. Pero también es una advertencia seria para todos aquellos que están bebiendo, como dice la Escritura, de este vino de pasión y se están embriagando por él. porque así estaba en Babilonia aquel rey que profanó las cosas sagradas del templo y sobre quien cayó un juicio severo. Esto es lo que leíamos en la introducción, capítulo 5 de Daniel, versículo 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El rey tenía al ejército medo-persa en las puertas de Babilonia. No importa. La ciudad de Babilonia ya hemos visto que es una ciudad grande, que es una fortaleza, que es inexpugnable. ¿Qué más nos da que estén a las puertas los medo-persas? ¿Qué más nos da a nosotros? Que somos la gran Babilonia. Y por lo tanto, como no nos importa nada, diría el rey, que es lo que dicen muchos en este mundo, como no nos importa nada y vamos a vivir siempre, comamos y bebamos, disfrutemos de todo. El estado de su poderoso imperio no parecía preocuparle en absoluto al rey. No le preocupaba en absoluto. Con los medos a las puertas de Babilonia, el rey organiza una fiesta donde el vino y las mujeres están por demás. Y donde encima hace traer los utensilios sagrados al templo de Jerusalén, que estaban en el templo de Marduk, para que ellos mismos también disfruten de todos los utensilios sagrados. Estaban haciendo de lo sagrado algo profano. Y en vez de atender los asuntos de Estado, en vez de estar preocupados por sus ejércitos, en vez de estar preparando la batalla por el asedio en el que estaban sometidos, el rey convocó a la clase social alta a una fiesta, porque daba por supuesto que los altos muros de Babilonia serían inexpugnables para los medopersas y que jamás pasarían. Por lo tanto, vamos a divertirnos, que este es nuestro mundo. Y eso es exactamente lo que le pasa al hombre de nuestros días. No hace ni caso a la palabra de Dios que le es predicada. Cree que sus fortalezas, su altivez y sus argumentos son inexpugnables, que nadie puede derribar sus argumentos, porque ¿quién va a creer en Dios? ¿Y qué es eso de un juicio venidero? Que Cristo va a venir en su segunda venida y aquí se acabará el mundo tal y como lo conocemos, y que esto será el fin de todas las cosas y que Cristo va a reinar por los siglos de los siglos. Esto es de niños. Yo tengo aquí mis fortalezas argumentales inexpugnables que nadie las va a poder derribar. Y de la misma manera que el imperio babilónico tenía las puertas de Babilonia al ejército medio persa, el hombre de nuestros días hace caso omiso de que tiene a las puertas a sus tres grandes enemigos, a la muerte, al pecado y a Satanás, y vive como si no existieran, como si no existieran. Teniendo en mente la razón sin fundamento que mantenía tranquilo al rey ante el terrible destino que les aguardaba a las puertas de la ciudad, el escritor nos dice irónicamente: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban tan tranquilos adorando a sus dioses. Y además, para aumentar la fiesta, el rey tiene la genial idea, como decíamos antes, de usar los vasos sagrados del templo de Jerusalén en el banquete. Esta sí que era una buena diversión. El dios de los judíos quedaba completamente menospreciado. Era una blasfemia en toda regla y un menosprecio, por no decir un desprecio, el usar los vasos que se utilizaban y los útiles que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén para los sacrificios en una bacanal. Era un desprecio absoluto y una blasfemia. Al utilizar todos estos tesoros, Belsasar estaba manifestando que sus dioses evidentemente eran superiores al Dios de Israel y que por lo tanto su poder y su gloria y su grandeza era su fuerza, su inexpugnable muralla, sus grandes ejércitos. Pero Dios intervino y envió su juicio. En el versículo 22 Daniel le está llamando la atención a Belsasar y le dice, después de recordarle lo que pasó con su padre, cómo llegó a tanta soberbia que Dios le humilló haciéndole un animal y viviendo en el campo como si fuera una bestia, hasta que después lo volvió al trono y reconoció Nabucodonosor al Dios del cielo y le dio gracias y mandó una proclama para todo el imperio que honrasen todos al Dios de los cielos, a este hombre se le había olvidado. Y Daniel le dice, ¿y tú, su hijo Belsasar, después de conocer todas esas cosas, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y de quien son todos tus caminos, nunca honraste. Y no nos encontramos al hombre de hoy y al hombre de todos los siglos, en la Edad Media adorando a sus ídolos de piedra, sin reconocer al Dios de los cielos, y en la Edad Moderna adorando a su propio corazón, adorando sus riquezas, adorando todo tipo de ídolos mentales, sin el reconocimiento que requiere el Dios del cielo. El Dios de la historia hizo caer a los babilónicos de su lugar de esplendor. Ellos que creían que sus fortalezas eran inexpugnables, pensaban que los medos intentarían subir por sus murallas para entrar en la ciudad. Pero no. Los medos, que no eran tontos tampoco, y además Dios estaba de su parte para castigar a los babilónicos por haber hecho aquella gran tragedia en Israel, los medos, que no eran tontos, desviaron el rumbo del río. Desviaron el cauce del río, que pasaba justamente por el centro de Babilonia. Por lo tanto, al desviar el cauce del río, la entrada a Babilonia por el cauce del río seco fue lo más sencillo. Y entró el ejército medo-persa por ese cauce, y aquella misma noche Belsasar fue muerto. Esa misma noche, Darío el Medo tomó el reino. Por lo tanto, aquello que a ellos les parecía inexpugnable, resultó que llegó su hora. Así quedó la gran Babilonia. Y así quedará este mundo cuando Cristo venga como juez. El mundo no se lo quiere creer, porque tiene grandes fortalezas, tiene murallas inexpugnables de su conocimiento humano. No quiere aceptar bajo ningún concepto la idea de Dios y del juicio final. Da igual lo que crea el mundo. La realidad es que Dios va a llevar a cabo su juicio sobre todo hombre. Por eso, hoy vemos como gran parte de los habitantes de este mundo están como Belsasar, comiendo, bebiendo, divirtiéndose, haciendo fiestas, sin querer pararse a pensar en la situación terrible en la que se encuentran y cómo sus enemigos están a la puerta. El tercer mensajero, el tercer ángel, nos dice el versículo 9, y terminamos en breve, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este es el otro aspecto del mensaje del Evangelio Eterno que he citado. ¿Cuál es el fin de aquellos que van tras las modas y deleites de este mundo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la parte de aquellos que se dejaron seducir con los encantos y promesas de este mundo? ¿Cuál fue el fin de aquellos que se dejaron llevar por Babilonia? ¿Cuál fue su fin? Tal y como le ocurrió a Babilonia, ocurrirá al hombre. Y es que va a atraer el juicio sobre sí. Tendrán que beber, como dice la Escritura, la copa de la ira de Dios, la copa pura de la ira de Dios, es decir, sin mezcla alguna de sus atributos, sino que estarán bajo el peso de la ira de Dios, de toda la ira de Dios. Fijaos que en este mundo la ira de Dios siempre está mezclada con su misericordia, siempre. Los hombres aquí pueden conocer algo de la ira de Dios cuando comprueban cómo Dios se esconde de los hombres, cuando deja que vengan dolores, calamidades, amarguras. Pero siempre vamos a encontrar esperanza para todo lo que aquí tenemos. Su ira siempre va a estar mezclada con su misericordia. Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos. Dios reparte la lluvia sobre justos e injustos. Riega los campos de los justos y de los injustos. Proporciona tiempos de salud a justos e injustos. Da regocijo y da bienestar a las familias justas e injustas. Pero en nuestro texto se habla de condenación sin misericordia ni bondad, solo la ira de Dios sobre el alma y el cuerpo. Esto es lo que pasa en el infierno. Dice el Señor en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a aquel que tiene este poder. Nosotros no podemos imaginarnos con exactitud en qué consisten los terrores del infierno, porque no están en nuestra experiencia. De la misma manera que tampoco podemos saber cómo será un mundo sin pecado y gozando de la presencia de Cristo de manera eterna, porque tampoco está en nuestra experiencia, no lo podemos saber. Pero sí que por los datos que se nos dan, será algo terrible estar en el infierno. Es digno de atención que este sufrimiento será a la vista de Cristo y de sus ángeles. Es interesante este detalle. De manera que todo cuanto ocurre en ese lugar de tormento es una fuente que aporta más ira de Dios, sin nada de misericordia. Nada que signifique algo de alivio a los que están allí condenados. Ellos tienen el recuerdo de su rechazo a Cristo, a quienes les fue predicado el Evangelio una vez y otra vez y otra vez y no lo quisieron oír porque esto eran cosas de niños. Tienen el recuerdo de cómo corrieron tras las vanidades ilusorias de este mundo y tienen en su memoria cómo desecharon una y otra vez a la fuente de vida, a Cristo y a su palabra que les fue predicada. Eso es lo que tienen en su memoria. Y todo esto les atormenta más dentro del tormento que ya tienen, porque tuvieron la oportunidad de ser salvos y no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Y el otro elemento que menciona aquí el versículo 11 es una referencia a la duración. Nos dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de noche ni de día. El humo de su tormento continuamente es permanente. Sus lamentos, sus quejas, el dolor siempre está en su alma, en sus pensamientos, en sus bocas, quejándose continuamente del dolor y además sin reposo y además sin esperanza. Porque en este mundo, por mucho que nos duela algo, tenemos la esperanza de que va a dejar de dolernos. Y nos ponemos nuestros fármacos y deja de dolernos. Tenemos la esperanza de que aquello acabará. Pero esto no ocurre en el infierno. Es el lugar sin esperanza. Es una escena que debe hacer temblar al hombre, porque será como ciertísima de que ocurrirá. El día del juicio de Dios es una certeza, no es una posibilidad, es una certeza. Por eso se nos insta continuamente a que consideremos nuestra vida y nos aseguremos de nuestra vocación y elección. Nuestro Señor nos enseñó a ser muy cuidadosos cuando escuchemos, atentos cuando escuchamos un mensaje del Evangelio. Santiago nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Se nos advierte que es peligroso dejar que el contenido de un sermón no tenga efecto en la vida. Y desde luego es una reprensión para todos nosotros y una advertencia para que no copiemos la conducta de Belsasar, que no tengamos en poco las enseñanzas de las Escrituras, que no pasemos por alto las advertencias sobre el castigo y el juicio de Dios sobre todos aquellos que desobedecen su palabra. Dios habló a Belsasar por medio de aquella escritura en la pared y Dios nos sigue hablando hoy por medio de las Sagradas Escrituras. Nos sigue hablando hoy. Dice Spurgeon en uno de sus sermones, uno predicado el 29 de agosto del 1858, en cualquier momento que oigas el Evangelio, estás oyendo la voz de la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué voz más solemne es la de la sangre rociada, siendo como es la voz del eterno Hijo de Dios, que puede hacer y también deshacer? ¿Quisierais que yo callara respecto a esta voz? ¿Quisiera alguien de vosotros intentar cosa tan horrible? ¿Se nos criticará si continuamente proclamamos este mensaje del cielo acerca de la sangre de Cristo? ¿Pero hablaremos en voz baja porque algún pecador tiemble al oír la palabra sangre? ¿Y entonces, como no la quiere oír, nos tengamos que callar? ¿O quizá porque algún intelectual se rebele contra la idea del sacrificio de Cristo? No nos vamos a callar, al contrario, preferiríamos que se nos cortara la lengua antes que cesar la predicación acerca de la sangre preciosa de Cristo. Para mí no hay cosa que valga la pena de meditarse ni de predicarse fuera de esta gran verdad, que es el principio y el fin de todo el sistema cristiano, que es el hecho de que Dios dio a su Hijo para que muriese a fin de que los pecadores vivan. Y esto no es solo la voz de la sangre, sino la voz de Cristo mismo. Tú hoy estás escuchando su voz. Hoy tienes acceso al trono de la gracia para suplicar el oportuno socorro. Así que medita en tu vida y suplica a Cristo que te libre de la ira venidera, donde el juicio será inflexible para todos aquellos que no escucharon la verdad, sino que siguieron la corriente de este mundo. Queremos alejarnos de la babilonización a la que nos somete el mundo, pero para ello tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Ese es nuestro camino y ese debe ser nuestro propósito. Vamos a terminar en oración.